Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 16 de mayo del año 2018. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios y hoy vamos a entrar en el capítulo 10, que es un capítulo muy importante. Como siempre, mi amada es la que va a colaborar leyendo los textos bíblicos. De modo que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 1 al 8. Amonestaciones contra la idolatría. No quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la columna de nube y que todos ellos atravesaron el mar, y todos los israelitas junto con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca de la cual manaba agua simbolizaba a Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó el Poderoso, por lo cual quedaron muertos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni tengamos relaciones sexuales condenadas por el Poderoso en su ley, como algunos de ellos hicieron, y cayeron en un día 23.000.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos, comienza Pablo diciendo, no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube, la columna de nube, y que todos ellos atravesaron el mar. Aquí Pablo, fijaos, está hablando de un relato del Antiguo Testamento, y esto los hermanos de la iglesia de Corinto lo tenían que saber. Ellos conocían bien, ellos leían las escrituras del Antiguo Testamento y lo tenían que conocer, no tenían que ignorar esta historia. Que los antepasados de Pablo, el pueblo de Israel, estuvieron bajo esa columna de nube. Ya sabéis, esa nave voladora, esa columna de nube que guió al pueblo de Israel a través del desierto, en su peregrinaje durante 40 años por el desierto, pues les estuvo protegiendo y los estuvo guiando esta nave voladora en forma de columna, dentro de la cual iba el mismísimo Señor y Jehová de los ejércitos, que era evidentemente el propio Jesús. Era Jesús quien iba en esta nave voladora guiando al pueblo de Israel. Y que todos ellos atravesaron el mar. Y todos los israelitas, junto con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando dice que fueron bautizados en la nube y en el mar, significa sencillamente que estuvieron cubiertos. Estuvieron cubiertos por esa nube voladora, esa nave voladora que iba encima de ellos, y en el mar, es decir, atravesaron el mar en seco. El mar se abrió, como veis, como sabéis, y atravesaron por el medio. Bueno, y sigue diciendo el apóstol Pablo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y aquí cuando dice que todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pues se refiere al maná. Un alimento espiritual porque era de un pan que descendía del cielo. Era procedente de Dios. Mirad, os voy a leer el comentario de River de este versículo 3 cuando habla de ese alimento espiritual. Un comentario muy bueno, estoy totalmente de acuerdo, dice: esta comida se llama espiritual porque no era pan natural, sino del cielo. Salmo 78, 24, Juan 6, 31. Dios, la fuente de toda bendición buena, lo proveía milagrosamente. Como los israelitas en el desierto habían tenido su bautismo y tenían su comida, pero cayeron muertos allí debido a su desobediencia. Como leemos en Hebreos 3, 16 al 19. Así los corintios también habían sido bautizados y tenían la cena del Señor, pero corrían el mismo peligro de caer y de ser eliminados si no practicaban el dominio propio y la abnegación. Como las grandes bendiciones y favores de Dios sobre los israelitas no les aseguraban la entrada en la tierra de promesa, tampoco tales bendiciones y favores aseguran al cristiano de hoy la entrada en el cielo para pasar allí la eternidad. Efectivamente, para entrar ahí, heredar la vida eterna, entrar en el reino de Dios, hay que perseverar al final. El que no persevera hasta el fin en la verdadera doctrina, pues no será salvo. Jamás entrará en esa tierra prometida, que en este caso es el cielo, el reino de Dios. Bien, sigue diciendo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca de la cual manaba agua simbolizaba a Cristo. Aquí cuando habla de la roca de la cual bebían agua, se refiere a esa roca la cual pues Moisés golpeó con la vara y manaba agua, y de ahí de esa agua pudieron beber los israelitas. Cuando él daba con su vara en la peña, la roca, pues brotaba agua. Se le llama bebida espiritual porque era enviada por Dios, evidentemente. Bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca de la cual manaba agua simbolizaba a Cristo. Fijaos, dice, otras versiones dicen, y la roca era Cristo. Pero la traducción correcta es, y la roca de la cual manaba agua representaba a Cristo, o simbolizaba a Cristo. Por eso es que a Jesús en la Biblia se le llama la roca. Él es la roca, es la piedra de fundamento, y aquí se le identifica igual, el apóstol Pablo identifica a la roca con el propio Jesús. Pero de la mayoría de ellos no se agradó el poderoso, por lo cual quedaron muertos en el desierto. Está hablando de la mayoría de los israelitas, como sabéis. Solamente Josué y Caleb entraron al final en la tierra prometida después de 40 años. El resto perecieron en el desierto. Perecieron a causa pues de su incredulidad, de sus rebeliones, perecieron en el desierto. Y sigue diciendo Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Todo lo que le ocurrió al pueblo de Israel en su peregrinidad en el desierto es un ejemplo, nos sirve de ejemplo a nosotros los cristianos. ¿Y para qué? Para que no codiciemos cosas malas. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Como ellos codiciaron cosas malas. Ni seáis idólatras. La idolatría. Muchas veces el pueblo de Israel cayó en la idolatría. La avaricia también es idolatría. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que nosotros los cristianos no debemos caer en esos pecados. Todo lo contrario de lo que ocurre actualmente en la cristiandad apóstata, la cual está repleta de idólatras. No solamente dan culto a imágenes, como ocurre en la Iglesia Católica Romana, sino que dan culto a galletas de harina, a un falso Cristo, al cual llaman la hostia, un puro acto de idolatría, de la más repugnante. Son avaros, como ocurre con los evangelocos, con estas sectas falsas, estos falsos pastores, falsos evangelistas, que han caído en la idolatría del dinero, de las riquezas. La avaricia, que es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Está ocurriendo algo muy semejante a lo que le ocurrió al pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto. Ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y a jugar, fijaos, se levantó a jugar. Se entretenían en los juegos. En vez de utilizar ese tiempo para buscar de Dios, para aprender más de la doctrina, se dedicaban a jugar, a ver juegos. Bien, como iba diciendo, dice que el pueblo se sentó, el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Es decir, eran auténticos materialistas, como ocurre actualmente con muchos que dicen llamarse cristianos, que no viven nada más que para comer y para beber y para jugar. Por ejemplo, juegos de ordenador, videojuegos. Pues algo semejante ocurrió con el pueblo de Israel. Ni tengamos relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. En ese pecado de fornicación también cayó el pueblo de Israel, que es exactamente también el mismo pecado el cual han caído muchísimos falsos cristianos, falsos pastores, falsos evangelistas, en relaciones sexuales sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Se van con prostitutas, son adúlteros a su esposa. etcétera, etcétera. O son pedófilos, como ocurre en esa iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, que muchos de ellos son pedófilos. Dice, como algunos de ellos hicieron, y cayeron en un día 23.000. Dios los castigó y en un día murieron 23.000 israelitas. Bien, vamos a leer a partir del 9 y lo vamos a comentar.
Versos 9 al 13. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que el amo nos castigue. Algunos del pueblo lo hicieron y murieron mordidos por serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en el Poderoso, pues Él no va a permitir que seáis tentados más de lo que podéis soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, el Poderoso mismo os mostrará cómo vencerlas y así podréis soportarlas.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que el amo nos castigue. Esto se llama tentar a Dios. Algunos del pueblo lo hicieron. Del pueblo de Israel tentaron a Dios en el desierto. Y murieron mordidos por serpientes. Mira, os voy a leer el comentario de este versículo 9. El que da Ribes dice lo siguiente. El pecado de los israelitas fue el descontento con las provisiones del Señor. Esto puso a prueba, tentó al Señor. Había algo de tendencia hacia este pecado entre los hermanos en Corinto, para que Pablo incluyera esta exhortación de no tentar al Señor. Tal vez Pablo sabría de alguna queja de parte de los corintios, dado que les limitaba en su libertad de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si se quejaban en este respecto, prohibidos por Pablo asociarse con los paganos en cualquier comida de culto y bajo cualquier circunstancia, en realidad ponían a prueba al Señor. En tal caso, es que deseaban continuar en tales actividades como lo habían hecho antes de su conversión a Cristo. Al igual que los israelitas deseaban las cosas, los cristianos de Corinto deseaban las cosas que habían tenido en el tiempo de su esclavitud en Egipto. Véase Mateo 4, 5 al 7. Es pecado tentar a Dios en este sentido de ponerle a prueba, a ver si cumplirá con su palabra, porque es dudar de Dios en lugar de andar por fe. Segunda de Corintios 5, 7. Tal acción de parte del hombre prueba la paciencia de Dios y le provoca a ira. Si los corintios a sabiendas corrían riesgos espirituales en el ejercicio de su libertad en cuanto a los ídolos, pensando que la gracia de Dios les protegía a toda costa, ¿no tentaban a Dios? ¿Trataban los corintios de extender su libertad más allá de los límites que Dios había puesto? En cuanto a su libertad, ¿demandaban más de lo que la sabiduría de Dios les daba? En algún sentido, los corintios andaban mal en el particular, y Pablo por eso ve la necesidad de exhortarles a que no tienten al Señor. Y sigue diciendo Pablo, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí cuando habla de murmurar es que murmuraban contra el propio Moisés, porque los había sacado de Egipto. Murmuraban contra él por el asunto del maná, que querían carne, que no querían maná, o sea, siempre murmuraban contra Moisés. Y dice, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Lo es interesante que Pablo llama a los últimos tiempos, a esa época. Ya en los últimos tiempos no es algo que vendrá en el futuro. Los últimos tiempos ya comenzaron. Comenzaron en la época de Jesús, en la época de los apóstoles. Allá comenzaron los últimos tiempos. No es algo que vendrá en el futuro. Estamos viviendo ya en los últimos tiempos desde el siglo primero. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que, dice Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener cuidado en no caer. Y aquí cuando habla de caer se refiere a la apostasía. Aquellos que pensamos estar firmes, firmes en la verdadera doctrina, tenemos que cuidarnos, tenemos que perseverar hasta el final. Para no caer, como ha ocurrido con algunos apóstatas, falsos hermanos que han caído en la apostasía enseñando doctrinas de demonios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que mirar que no caigamos. Dice Pablo, no os ha venido ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en el poderoso, pues él no va a permitir que seáis tentados más de lo que podéis soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, el poderoso mismo os mostrará cómo vencerlas y así podréis soportarlas. Vamos a leer el comentario que Rives hace de estos dos pasajes. Mejor dicho, del 13, del verso 13. Veamos el comentario que hace. Dice lo siguiente. Pablo sigue dirigiéndose en particular a aquellos corintios que se gloriaban en su conocimiento, pero a la vez se descuidaban de sus deberes hacia hermanos débiles, frente a la tentación de continuar en actividades sociales que involucraban el comer cosas sacrificadas a ídolos. Esa tentación se había apoderado de ellos. Pero dice Pablo que no tiene fuerza invencible, pues es humana o relativamente débil. La frase sea humana traduce del vocablo antropinos, el cual quiere decir del hombre, y de eso débil, defectuoso. Aparece en Hechos 17:25, manos de hombres, en 1 Corintios 4:3, tribunal humano, Santiago 3:7, naturaleza humana, 1 Pedro 2:13, institución humana, toda tentación a pecar es en realidad débil, como el hombre, y por eso se puede vencer. Y sigue diciendo este comentario de Rives, como Dios es más fuerte que el hombre, claro es que él puede cuidar de que la tentación no sea superior a las fuerzas del hombre. El caso de Job ilustra el punto. Dios permitió que Satanás tentara a Job, pero le puso límites al diablo, le puso límites a lo que podría hacer. Job 1:12. La fidelidad de Dios, véase capítulo 1, verso 9, asegura al cristiano no la imposibilidad de apostasía, sino la imposibilidad de que Satanás le tiente más allá del poder del individuo para resistir la tentación. Dios tiene cuidado de todo individuo. Obviamente, si el individuo no hace lo que tiene poder para hacer, que es resistir a la tentación, no es culpa de Dios. Véase Hebreos 3, 14. Retener firme hasta el fin la confianza del principio. Satanás tienta, pero Dios da la salida. El cristiano, pues, no tiene excusa si no vence a la tentación. Poder soportar significa llevar bajo una carga. La carga está por encima, pero la persona siempre marcha adelante, no vencida por la carga. Compárese con Santiago 1, 2, 4 y 12. Y sigue diciendo este comentario, el calvinista argumenta que si el cristiano puede pecar y ser perdido eternamente, entonces se sigue que Dios no es fiel. ¿Será así? Si el cristiano no toma la salida para poder soportar la tentación, él es el infiel a Dios y no Dios. Dios le dio la salida, pero él no la tomó. No creamos una doctrina que inculpe a Dios cuando el hombre falle. El escudo para protegernos contra los dardos de fuego del maligno es la fe. Efesios 6:16. Y al hombre, no a Dios, le toca creer. Hebreos 3:12. El diablo es resistido solamente por la fe del cristiano. Santiago 4:7, 1 Pedro 5:9. El diablo huye del fiel, del cristiano fiel. Dios no nos tienta, sino Satanás. Santiago 1.13, Mateo 4, 1 al 3. Dios es quien nos libra del mal. Mateo 6, 13. Comparar con Hebreos 2, 18. Y Judas Iscariote no utilizó la salida, pero el apóstol Pedro sí. Judas Iscariote, pues no. Él cayó en la tentación, no se quiso arrepentir, y sin embargo el apóstol Pedro sí se arrepintió genuinamente por haber negado al Señor tres veces. Vamos a leer ahora a partir del verso 14 y lo vamos a comentar.
Verso 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la adoración a los dioses falsos. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias al Poderoso, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Sabed que los que no conocen al Poderoso cuando hacen sacrificios de animales, a los demonios los sacrifican y no al Poderoso, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vosotros no podéis beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco podéis participar en la cena del Señor y al mismo tiempo en las fiestas para los demonios. ¿O provocaremos a celos al amo? ¿Somos más fuertes que él?
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, por tanto, amados míos, huid de la adoración a los dioses falsos, es decir, de la idolatría. Estaban corriendo peligro constante los hermanos de la iglesia de Corinto en esta cuestión de la idolatría. Era una ciudad de las más idólatras del Imperio Romano, se daba culto a muchos dioses falsos. Dice que tengan cuidado, huyan de esa idolatría. En otro pasaje de esta primera carta de Pedro de Pablo a los Corintios dice, huid de la fornicación, es algo prácticamente lo mismo. Huid de la idolatría, huid de la fornicación. La fornicación puede ser física, espiritual. La fornicación espiritual es la idolatría, es decir, la adoración a los dioses falsos. Aquí prácticamente en el verso 14 Pablo pues enseña lo mismo. Huid de los dioses falsos. Mejor dicho, de la adoración, del culto a estos dioses falsos. Y recordad que la avaricia es también idolatría. ¿Cuántos han caído en esa idolatría hoy en día? Muchos. Que critican, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y son tanto o más idólatras que esa iglesia del diablo en la tierra. Ya que son auténticos avaros, ladrones, que roban a miles y miles de ovejas ignorantes y descerebradas. Porque para ellos lo único que ambicionan, lo único que desean es el dinero. Y vivir a cuerpo de rey, deseando solamente el dinero de ellos. Eso es la idolatría. La avaricia también es idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias al Poderoso no es la comunión de la sangre de Cristo. Y aquí ahora Pablo pues está hablando de la copa de bendición cuando tomaban la cena del Señor, el vino que representaba la sangre de Cristo. Pues dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Vamos a leer este verso 10 en el comentario de Rives, lo que dice. Dice lo siguiente. Pablo, al decir copa, se refiere a lo que la copa, la vasija, contiene, que es el fruto de la vid. Mateo 26, 29. Se llama la copa de bendición, no por alguna gracia especial que se canalice por la copa, sino porque el Señor la bendijo cuando instituyó la cena, y porque nosotros, al tomarla, la bendecimos. 1 Corintios 11, 25, Mateo 26, 27, Lucas 22, 17. Es decir, damos gracias por ella, y así reconocemos lo sagrado de ella. Las dos expresiones significan la misma cosa, y se usan alternativamente. Compárese con Lucas 9, 16. Bendecir significa decir algo bueno con respecto a la cosa. Bendecimos la copa al dar gracias a Dios por ella, es decir, por los beneficios de la sangre de Cristo trae. Beneficios que la sangre de Cristo trae. Alabándole por su amor en Cristo hacia nosotros. Bendecimos la copa. La copa no confiere bendiciones en el sentido de sacramento. No puede haber significado especial en el hecho de que Pablo aquí mencione la copa antes que el pan. Pues en el capítulo 11, versos 23 al 25, menciona el pan primero, según el orden de la consagración de los dos elementos cuando Cristo instituyó la cena. Y sigue diciendo, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La palabra griega para decir comunión, koinonía, quiere decir participación, comunicación, compañerismo. Dice Pablo que esta copa es algo, es comunión con la sangre que Cristo derramó en su muerte por nosotros, los cristianos. Nos hace partícipes de los beneficios de esa sangre preciosa. 1 Pedro 1:19. Con razón, el acto de tomar el fruto de la vid cada primer día de la semana anuncia la muerte de Cristo. Las expresiones la comunión de la sangre y la comunión del cuerpo significan participación en los beneficios que la muerte de Cristo en la cruz trae al hombre. Las doctrinas de la transustanciación de la Iglesia Católica Romana y de la consustanciación de la Iglesia Luterana son interpretaciones torcidas de las Escrituras. Pablo, después de haber hablado de dar gracias por el pan y por la copa, dice a los corintios que lo que comen es el pan. El pan, no el cuerpo literal de Cristo. Y la copa, no la sangre literal de Cristo. Véase capítulo 11, versos 26 y 28. Cristo todavía estuvo en su cuerpo cuando dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. La cena del Señor es una conmemoración. Capítulo 11, verso 24. Al comerla, el cristiano trae a la memoria la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Dice Pablo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Bien, fijaos, aquí cuando Pablo está hablando del cuerpo de Cristo se está refiriendo a la iglesia. Es la común unión, comunión significa común unión, que tenemos los cristianos, que tenemos los miembros de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos comunión unos con otros. Aquí Pablo no está diciendo que ese pan que se come en la cena del Señor sea el cuerpo de Cristo, no. Dice, el pan que partimos no es la comunión, o dicho en otras palabras, no representa la comunión del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Cuando comemos en la cena del Señor, comemos ese pan, significa que estamos unidos, que formamos un solo cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesús. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, ¿lo veis? Pablo está hablando de nosotros, del cuerpo de Cristo, de nosotros, de la iglesia. No dice que ese pan que se come en la cena del Señor sea literalmente el cuerpo de Cristo, como enseña falsamente la Iglesia Católica Romana, ¿no? Está hablando de la iglesia. Nosotros, con ser muchos, porque somos muchos miembros, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vamos a leer este versículo en el comentario de Rives, a ver qué dice. Dice lo siguiente, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y dice, el pan que partimos en la cena del Señor, al participar de la mesa del Señor, es el pan sin levadura que usó Jesús cuando instituyó la cena. El cuerpo aquí referido, dice, Dice lo siguiente, nótese que Pablo dice que nosotros bendecimos, partimos, es decir, la iglesia congregada y no tan solamente unos cuantos llamados clérigos. ¿Con qué la justificación? Pues, ¿puede la iglesia católica romana excluir a los llamados laicos de tomar la copa, la copa de vino? Si se dice que la sangre está en el cuerpo, como dicen los católicos, así que al comer el pan la gente toma la sangre, ¿por qué no basta a los sacerdotes también que coman solamente el pan? Pero no, ellos, es decir, los curas católicos, toman la copa. El Señor Jesús dijo, de la copa bebed de ella todos, todos. Mateo 26, 27. El acto de partir literalmente el pan es para distribución solamente. No simboliza algún acto durante la crucifixión de Cristo. Al tomar la cena del Señor, los cristianos se identifican con el Cristo crucificado y se dedican a Él totalmente para su salvación. Tal es el significado del acto. Tal es el significado también de comer en adoración a los ídolos. A saber, se dedica la persona que come lo sacrificado a los ídolos, se dedica la persona a lo que cree que es la voluntad del Dios pagano. Por eso el cristiano ha de huir de la idolatría. Y sigue diciendo Pablo, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Sabed que los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, cuando hacen sacrificios de animales, a los demonios los sacrifican y no al poderoso? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Los sacrificios que hacían los paganos o que hacen los paganos a sus dioses, lo hacen a los demonios. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Veamos lo que dice Rives en su comentario sobre estos pasajes. Dice lo siguiente, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esta es una ilustración de su premisa primaria, a saber, que la comunión con otros los identifica con ellos. Israel según la carne eran los descendientes en la carne de Abraham, que vivían bajo la ley de Moisés. La iglesia de Cristo es el Israel espiritual, Romanos 2, 28, 29, Gálatas 3, 7, 29, etc. El que hacía el sacrificio y el sacerdote que lo ofrecía en holocausto en el altar, los dos comían de lo sacrificado y así compartían con el altar de lo sacrificado a Dios. Compárese Deuteronomio 12, 5 al 7. Participación es comunión y la comunión identifica y relaciona. Dice Pablo que los judíos eran partícipes del altar, dando a entender que la comunión era con Dios por medio de este acto específico de culto en el altar. Los corintios podían ver el punto. Comer carne ofrecida a ídolos en un acto de culto es tener comunión con los dioses representados por ellos. Era idolatría. Y sigue diciendo Pablo, mejor dicho, sigue diciendo el comentarista Rives, Pablo anticipa una objeción posible de que él se contradice, pues en el capítulo 8, versos 4 y 5, afirmó que en realidad el Dios detrás del ídolo no tiene existencia, no es nada. Las respuestas implicadas en las dos preguntas es que no. Pablo no admitía la existencia de dioses paganos, tampoco que el sacrificar cierta comida a un ídolo cambiaría la comida en cosa mala. Pero no por eso no importaba la idolatría. Su explicación sigue en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Pablo comienza este versículo con la conjunción adversativa, allá, al contrario. No digo aquello, sino esta otra cosa. Lo sacrificado a los ídolos sí era en realidad, aunque no fuera de la intención del idólatra, un sacrificio a demonios y no a Dios. Eso no se podía negar. Sí hay demonios, espíritus malos, sí existen. Son agentes de Satanás, quien ha instituido la idolatría para sacar a los hombres de su culto a Dios y llevarlos al culto de esos demonios. Los paganos, en el tiempo de Pablo, no conocían al verdadero Dios. Hechos 17:23. Creían en demonios, o sea, en espíritus creados, inferiores al Dios no conocido. Hechos 14:11-18. Algunos buenos y otros malos procuraban aplacar la ira de los malos por medio de sacrificios. La idolatría manifestaba su ignorancia, la ignorancia de estos gentiles. Pero en el Nuevo Testamento los demonios son espíritus malos, ángeles de Satanás, 2 Corintios 11:15. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Participar en el culto a los ídolos equivale a participar indirectamente con los demonios mismos. Porque detrás de la adoración de los ídolos hay la realidad de los demonios y Satanás, quienes inspiran al hombre a la idolatría. Aunque el intento no es el de adorar a demonios, tal es el efecto y el significado del culto rendido a los ídolos. Esto prueba que la persona puede estar en pecado sin haber tenido intenciones de entrar en lo que es pecaminoso. Los corintios, al participar en culto a ídolos, tenían comunión con demonios sin saberlo. ¿Su ignorancia les disculpaba? ¿Es pecado solamente lo que a sabiendas se hace con intenciones de pecar? Claro que no. Satanás oscurece las mentes de los hombres. Colosenses 1:13, Efesios 4:18. Y los idólatras tienen comunión con él en esa obra, es decir, con Satanás. Y sigue diciendo Pablo, vosotros no podéis beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Es decir, no podían ser tibios. No podían servir a dos señores, tenían que servir a uno. Dice, tampoco podéis participar en la cena del Señor y al mismo tiempo en las fiestas para los demonios. ¿O provocaremos a celos al amo? ¿Somos más fuertes que él? Aquí lo está hablando, el apóstol Pablo está hablando de los celos del Señor. El Señor Jesús tiene celos por nosotros. No quiere que caigamos en la idolatría, dando culto a dioses falsos. Como ha caído la cristiandad apóstata, que dan culto a dioses falsos, como por ejemplo al falso dios Trino de tres cabezas. Es un dios falso, eso es pura idolatría. Están adorando a un dios falso. Millones y millones de falsos cristianos desde hace siglos han caído en esa maldita idolatría de dar culto de adoración a un dios que es falso, que lo llaman un dios Trino. Cuando Jesús nos enseñó bien claro a adorar solamente a un dios que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. De él proceden todas las cosas. Porque todas las cosas fueron creadas por su voluntad. Es al único, por tanto, que debemos adorar como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. El adorar a otro tipo de Dios que no sea el Padre Celestial, eso es la idolatría. En la cual, repito, han caído la cristiandad apóstata. Voy a leer el comentario de este trozo de Rives, dice lo siguiente. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En cuanto al verbo beber, el texto griego emplea el infinitivo presente, es decir, estar continuamente bebiendo y participando. Se trata de acción habitual. Es moralmente imposible estar en comunión con el Señor Jesucristo y los demonios de Satanás al mismo tiempo, por la simple razón de que Dios y Satanás son dos grandes enemigos. Jesús dijo lo mismo en Mateo 6:24 y 12:30. No hay neutralidad. No se puede ser tibio en este asunto. Véase 2 Corintios 6:14 al 7:1. El cristiano es de Cristo, no de Satanás, como antes de su conversión. aunque naturalmente es posible intentar servir a dos amos opuestos, lograrlo consecuentemente es imposible. Las dos frases, beber la copa y participar de la mesa, declaran la misma verdad. La costumbre presente de proponer un brindis o beber a la salud de alguno tiene sus raíces en la práctica pagana de hacer una libación de vino al honor de un ídolo, seguido a veces de una oración al dios. Y luego el vino fue tomado por los adoradores. El cristiano haría burla de Dios beber la copa de los demonios durante la semana y luego beber la copa del Señor el domingo en la asamblea de la iglesia. O durante la semana comer la carne traída del altar del ídolo al banquete y luego el domingo comer la cena del Señor. Recordemos, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. De este pasaje aprendemos que es correcto referirnos a la cena del Señor como la mesa del Señor. En Lucas 22:30 dice Jesús, mi mesa. Compárese con Mateo 1:7 y 12, con Isaías 65:11 y Jeremías 7:18. O provocaremos a celos al Señor. El marido es provocado a celos cuando la esposa se une con otro. En el Antiguo Testamento se emplea esta figura en el caso de Israel, cuando practicaba la idolatría, es decir, cuando participaba en actos de culto a falsos dioses, dando a otros la lealtad que debía a su marido, es decir, a Yahvé Dios. Véase Deuteronomio 32:21. Dios es celoso. Éxodo 25 y 34, 11 al 17. ¿Somos más fuertes que él? Provocado a celos, Dios castigará. Ahora, ¿piensa el hombre ser más fuerte que Dios para poder evitar algún castigo de parte de él? Si no, entonces conviene al cristiano no provocarle a celos. Los corintios corrían este riesgo en el asunto de comer de lo sacrificado a ídolos en ocasiones de culto.
Verso 23 al 33. Haced todo para la alabanza del poderoso. Todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que podéis comer de cualquier carne que se venda en la carnicería, sin preguntar si fue o no sacrificada a los ídolos. Porque del amo es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, y no os pongáis a pensar si está bien comer o no. Ahora bien, si alguien os dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos, no la comáis. Por el bien del que os lo advirtió y a causa de la conciencia, que en este caso no es la conciencia propia, sino la del otro. En relación con esto, quizá alguno se pregunte, ¿pero por qué tengo yo que limitar mi libertad a causa de la conciencia del otro? Y si al poderoso agradezco los alimentos que como, ¿quién puede criticarme por parecerle malo aquello mismo que para mí era motivo de gratitud? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la alabanza del poderoso. No seáis piedra de tropiezo ni a judíos, ni a los que no conocen al poderoso, ni a la congregación del poderoso, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Bien, vamos a leer este verso 23. En el comentario de Rives lo que dice. En los versículos anteriores, del 14 al 22, Pablo trata del pecado de la idolatría al participar el cristiano Corinto en el culto rendido a los demonios. En los versículos que siguen hasta el fin del capítulo trata en particular el caso de comer de lo sacrificado a ídolos en situaciones sociales o de comprar ciertas carnes vendidas en el mercado. ¿Se permite o se prohíbe? Bueno, se permite, porque el ídolo no es nada, como leemos en 1 Corintios 8:4, y porque Dios ha creado la carne para comerse, 1 Timoteo 4:3 y 4. Pero la legalidad del asunto no es toda la cuestión. Entra la conveniencia. Por eso dice Pablo aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque sobre todo, la actividad lícita a la vez tiene que edificar. La libertad tiene límites, no se debe abusar de ella. Hay consideraciones aparte de la libertad que importan mucho. El cristiano no vive solo en este mundo. Si el comer tal carne ocasiona el tropiezo de algún hermano escrupuloso, se debe abstener para no desedificarle o tumbarle. Véase capítulo 6, verso 12, donde la frase inicial de este versículo se trata ampliamente. Aquí basta recordarnos que al decir Pablo todo, él trata de todas las cosas que Dios ha permitido. No dice que todas las acciones en la vida sean lícitas, sino según el contexto que todas las carnes, incluyendo la sacrificada a ídolos, son lícitas. Todo me es lícito, diría el corintio. Sí, pero no todo conviene, respondería Pablo. La palabra todo, como las demás palabras, tiene su contexto. No hemos de aislarla de su contexto y aplicarla a cualquier práctica. Esto es lo que hacen mis hermanos liberales con la palabra todos en 2 Corintios 9:13. A propósito, ignorando que el contexto trata de santos y aplicándola a los no santos, con el fin de justificar los donativos de iglesias de Cristo a las instituciones humanas o a individuos no cristianos con el fin de convertirles con la carnada. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En el capítulo 6, verso 12, leemos que todas las cosas son lícitas y que no todas las cosas convienen. Aquí Pablo agrega este punto adicional, de que no todas las cosas edifican, o sea, no contribuyen al progreso espiritual de la persona. Considérese Romanos 14, 19. En este contexto, Pablo trata de tales cosas lícitas como el comer carne sacrificada a los ídolos, pero hace hincapié en que la libertad del cristiano no le justifica en hacer algo que, en lugar de edificar a su hermano, contribuye a su caída y perdición. Si las circunstancias de un caso en particular conducen a un hermano débil en su comprensión de las cosas a participar en lo que él considera idolatría, entonces el acto lícito no conviene, no aprovecha nada, no edifica al otro. El interés principal del cristiano no debe estar en sus libertades o derechos, sino en la edificación de su hermano para que todos sean salvos. Compárese con Marcos 10:44. Algunos pervierten este pasaje y el 6:12 tratando de justificar ciertas prácticas sobre la premisa de la conveniencia o utilidad, pero los tales ignoran el simple hecho de que si no hay autorización para la práctica, no entra la conveniencia. Para que una práctica pueda ser conveniente, primero tiene que ser lícita. Ellos hablan de sus proyectos como si fueran nada más medios, maneras y conveniencias de hacer una obra, cuando en realidad no han probado que los proyectos mismos sean lícitos. La sociedad misionera del siglo pasado, 1849, fue establecida por hermanos liberales, basándose ellos en que era ella nada más una conveniencia en la obra de predicar el Evangelio. Los hermanos conservadores se oponían al establecimiento de ella. mostrando que no era ninguna conveniencia de cosa lícita, sino que la cosa misma carecía de autorización bíblica para ser una institución completamente humana, como presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, y sostenida por iglesias de Cristo. Y sigue diciendo Pablo, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Los cristianos tenemos que buscar el bien del hermano, la edificación del hermano, no nuestro propio bien egoísta. Así que podéis comer de cualquier carne que se venda en las carnicerías, sin preguntar si fue o no sacrificada a los ídolos. Aquí cuando Pablo habla de carnes que podemos comer, de cualquier carne que podemos comer, de la que se vende en las carnicerías, evidentemente se refiere a las carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Y estas carnes que eran sacrificadas a los ídolos no eran animales inmundos, como por ejemplo cerdos o perros, no. Eran animales puros, como por ejemplo ovejas, cabras, bueyes, eran los mismos animales que sacrificaban los sacerdotes judíos en el templo de Jerusalén. Así que este pasaje no sirve en absoluto para enseñar esa doctrina falsa de que los cristianos podemos comer cualquier tipo de carne que vendan. No. Está hablando de carne, repito, que eran sacrificados a esos dioses. Y eran, repito, animales que la Biblia, que Dios en la Biblia consideraba puros. Como eran ovejas, como eran vacas, etc. Dice, porque del amo es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita a comer y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed y no os pongáis a pensar si está bien comer o no. Ahora bien, si alguien os dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos, no la comáis, por el bien del que os lo advirtió y a causa de la conciencia, que en este caso no es la conciencia propia, sino la del otro. En relación con esto, quizá alguno se pregunte, ¿pero por qué tengo yo que limitar mi libertad a causa de la conciencia de otro? Y si al poderoso agradezco los alimentos que como, ¿quién puede criticarme por parecerle malo aquello mismo que para mí era motivo de gratitud? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la alabanza del poderoso. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a los que no conocen al poderoso, ni a la congregación del poderoso. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a comentar, vamos a leer el comentario bíblico de Rives sobre estos pasajes que leí. Dice lo siguiente. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Véase 13.5, Filipenses 2.21, Gálatas 6.2. El hermano que sale solamente con que se le puede permitir hacer tal y cual cosa, es egoísta y busca su propio bien, sin ir más lejos. Con esa actitud no imita a Cristo en nada. Romanos 15.1 al 3. En cambio, el cristiano amoroso, pues Dios es amor, en lugar de hacer tanto caso de sus libertades, procura edificar a otros hermanos para que todos seamos salvos en el día final. El mejor quiere ver almas salvas que gozar de libertades. Le importa más el bienestar espiritual de la iglesia de Dios que ninguna otra cosa. Verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería. En lugar de carnicería, muchas versiones dicen mercado. Tengo dos versiones que dicen plaza. Este versículo y el siguiente tratan del caso de lo que la persona hace en su propia casa, al comer de la compra y sin tocar la vida de otros. Comed. El cristiano compra en el mercado y come de todo lo vendido. En cuanto a las cosas tratadas en este contexto, en particular la carne que en alguna forma ha sido asociada con ídolos. Porque al hacerlo, la idolatría no entra en el caso, ni es ello ocasión de tropiezo para otros. Él ejercita su libertad, sin preguntar nada por motivos de conciencia. La conciencia es la facultad mental que dice si se está haciendo bien o mal en un caso dado. La conciencia aprueba lo que entiende ser correcto y condena lo que entiende ser incorrecto. Su papel es el de juzgar, no de determinar. La revelación de Dios determina la verdad. Y la conciencia nada más dice a la persona si ella está actuando conforme a su ciencia o no. Por eso a veces la conciencia puede guiar mal, habiendo sido mal instruida. Compárese con Hechos 26, versos 9 y 10 y Juan 16, 2. En el caso de la compra y de comer del alimento que le vendieron en el mercado, el cristiano puede ejercer su libertad y no tiene necesidad de preguntar sobre orígenes o asociaciones respecto a lo vendido y comprado. El cristiano no se plantea cuestiones de conciencia, pues Dios le ha dado libertad en el asunto, como leemos en 1 Timoteo 4, 3 al 5 en el Salmo 24, 1. El cristiano, no es como el judío que tiene que comprar y comer solamente lo que otros hayan establecido como kosher, autorizado por la ley judía. El Corinto débil no podía condenar al que tenía conocimiento. Capítulo 8, verso 10. En cuanto a que él comprara y comiera de las cosas de este contexto, el hermano de conocimiento tenía libertad en el asunto y no tenía que preguntar ni a su propia conciencia. La razón para esto se da ahora enseguida, en el verso 26, que dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Aquí Pablo cita las palabras del Salmo 24:1, y con este versículo explica la razón por qué el hermano de conocimiento no tenía que preocuparse sobre qué comprar y comer. La carne es parte de las provisiones de Dios para sus criaturas y no es cambiada intrínsecamente por ceremonias y asociaciones que los hombres hagan con respecto a ella. La carne y otra comida que la tierra produce es del Señor y no de los ídolos. Dios determina su uso correcto, no otros. Véase también Deuteronomio 10, 14, Salmo 50, 11 y Hechos 14, 17. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, como los dos versículos previos tratan de lo que la persona hace en su propia casa, en estos versículos finales se trata la cuestión de qué hacer cuando la persona está en la casa de otros y surge una situación debida a los escrúpulos de otro presente. No se le prohíbe al cristiano tener contacto social con gente no cristiana, como por ejemplo familiares y no familiares. Véase capítulo 5, verso 10. Cristo comía y bebía con pecadores, como leemos en Mateo 11, 19. Con el fin de enseñarles la verdad. El cristiano está en el mundo, pero no es del mundo en la práctica de cosas pecaminosas. Como dijo Jesús en Juan 17, versos 15 y 16. De todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. El consejo que aquí da Pablo es el mismo dado en el versículo 25, con referencia a comer de lo comprado en el mercado. No va involucrado ningún acto de idolatría y por eso no hay por qué preguntar sobre la comida ofrecida. Dice Pablo, comed. No dice bebed, cualquier cosa puesta por delante. El cristiano, en un dado caso, puede saber que la carne fue ofrecida a ídolos, pero eso no le afecta a él y no debe provocar una cuestión innecesaria, preguntando sobre ella. Como él no pregunta en el mercado al comprar, aquí, al comer, no pregunta en la mesa del que invita. La conciencia aquí, y en el versículo 25, es del hermano fuerte. En el verso 29 es la del hermano débil. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. No se especifica quién es la persona que dice esto, y no importa saberlo. El punto es que la persona, por razones de conciencia, se opone a comer de lo que fue sacrificado. La palabra ídolo no aparece en el texto griego. El vocablo que Pablo usa, hierototus, es compuesta de dos palabras, sagrado, perteneciente a la deidad o a Dios, y ofrecer. Por eso son mejores las versiones que dicen ofrecido en sacrificio. Se les prohíbe a los hermanos fuertes, conocedores, bajo estas circunstancias, comer de la carne sacrificada a lo sagrado, que en este contexto se refiere a lo sacrificado a ídolo. Aunque tales hermanos tenían el derecho de comer de dicha carne en dicha ocasión, por causa del que llama la atención al caso, se les prohíbe comerla, para que no le conduzcan a comer él y así pecar. La libertad ahora es limitada por la posibilidad de causar un tropiezo para otro. Véase Romanos 14, versos 14 al 22. En tal caso de que se ocasionaría un tropiezo, su libertad sería vituperada por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. La conciencia aquí referida es la del que llamó la atención al caso. Véase el versículo siguiente. Su conciencia le decía que comer de esa carne en particular sería igual que participar en la idolatría. El problema estaba con él y no con el hermano fuerte en conocimiento. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Los manuscritos considerados los mejores no contienen esta frase. No aparecen las versiones tal. Sin duda fue insertado del versículo 27 por copistas. La conciencia, digo, no la tuya sino la del otro. Pablo ahora explica que al decir en el versículo anterior conciencia, que se refiere a la conciencia no del hermano fuerte, como en los casos de los versículos 25-27, sino del que llama la atención al hecho de que la carne en la comida ha sido ofrecida a los ídolos. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? La palabra juzgar se emplea aquí en el sentido de condenar. La razón por qué el hermano fuerte no debe comer lo sacrificado a los ídolos bajo las circunstancias a la mano, versículo 28, es que al hacerlo quedaría condenado por sus acciones porque ejercitaría su libertad a tal grado que otro hermano fuera escandalizado. Es decir, hecho tropezar. ¿Qué se gana, pregunta Pablo, al hermano fuerte, si comiendo bajo estas circunstancias su libertad es condenada? La libertad para comer también es libertad para no comer. Y en este caso, al no comer se evita la condenación de haber contribuido a la caída del hermano débil. Véase Romanos 14, 16 al 22. Toda acción del cristiano debe llevar el fin de darle gloria a Dios. Verso 31. Ejercitar la libertad a grado de que otro hermano sufra una caída espiritual no trae gloria a Dios. Al contrario, del comer dicha carne bajo las circunstancias del momento no resultaría ningún bien para nadie. Únicamente sería satisfecha la vanagloria del hermano fuerte. La libertad tiene límites. Es afectada por la conciencia del otro. Por eso a veces es necesario renunciar a la libertad, evitando así censuras. Hay que pensar en el bien de todos y en que Dios en todo reciba la gloria. Y si yo con agradecimiento participo, dice el verso 30, el fuerte daba gracias antes de comer. Participaba con acción de gracias, dando gracias con gracias. Véase la palabra griega en 1 Timoteo 1, 12. Doy gracias. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Pablo sigue amplificando su argumentación comenzada en el verso 29. Al comer el hermano fuerte, bajo dichas circunstancias, le traería condenación por su libertad. Aquí agrega que traería blasfemia en contra de él. La palabra aquí traducida censurado en el texto griego es blasfemeo. Transliterada la palabra sale blasfemo. La misma palabra aparece en Romanos 14 y 16, vituperado. ¿Qué se gana si de dar gracias por una comida y comerla resulta una blasfemia o un vituperio? Este es el punto que Pablo presenta al hermano fuerte en las circunstancias presentadas en este contexto. era lícito comerla, pero no edificaría. Versículo 23. Verso 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Véase 1 Pedro 4:11. Considérese Colosenses 3:17. Ahora Pablo llega al resumen del asunto. El individuo debe tener como meta principal no el ejercicio de sus libertades, sino la glorificación de Dios, no la proyección de sí mismo, al ocuparse en cosas lícitas, sino la del bien de la causa de Cristo, para la gloria de Dios. Esto a veces requiere la renuncia de ciertas libertades, cosa que no quita mucho del que anda bien, pero sí contribuye al bien de otros. Dice Pablo, hacedlo todo. Así que no limita su mandamiento al asunto de comer carne ofrecida a ídolos. Todo lo debe regir la gloria de Dios. Ella es el objetivo último. Considérese capítulo 6, verso 20, Mateo 5, 16, Romanos 15, 6. Es para la gloria de Dios que no se haga nada que cause tropezar a una criatura de Dios. Romanos 14, 21. Verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La palabra griega, aproscapos, aquí traducida, no ser tropiezo, quiere decir no conducir a otros a pecar a consecuencia del modo de vivir de la persona. Aparece en voz pasiva en Hechos 2:16, es decir, ofensa, no afligida a la persona por la conciencia de pecado. También aparece en Filipenses 1:10, irreprensibles, no guiada a la persona a pecar. Y por eso, sin culpa. El propósito de vida de todo cristiano debe ser el de no poner tropiezo delante de nadie, ni de judíos, ni de gentiles, ni de la iglesia que es de Dios, es decir, los cristianos. Véase Romanos 14, 13, 21 y 2 Corintios 6, 3. Nuestros pasos en todo deben procurar no la satisfacción de nuestras libertades, sino el progreso y el bien de todo el mundo, y la gloria de Dios sobre todo. El cristiano no debe hacer nada que impida la entrada del inconverso en el reino de Dios, ni que cause la caída del cristiano de la gracia de Dios. Sobre la frase, Iglesia de Dios, véase capítulo 1, verso 2, debe notarse que Pablo habla de no dar ofensa, es decir, hacer tropezar, y no de que otra gente no tome ofensa. El cristiano debe ver que nada sea tropiezo. Pero no siempre es posible evitar que otros tomen ofensa, se ofendan, pues los hombres carnales andan tras sus sentimientos. Dice el verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos. En el versículo 32, Pablo habla de lo negativo, de no ser tropiezo a nadie. Aquí habla de lo que hacer. En todas las cosas, agradar a todos. Él se pone a sí mismo como ejemplo, como yo. En el versículo 9, dio varios ejemplos de este mismo principio. Véase Romanos 15, 1 al 3. Pablo era modelo en el asunto de renuncias, de libertades, como leemos en el capítulo 8, verso 13, y de amor hacia todos los que sean salvos. De amor hacia todos para que sean salvos. No procurando mi propio beneficio. Como meta principal, Pablo no procuraba siempre ejercitar sus libertades, haciendo cosas permisibles en la vista de Dios, no importando consecuencias que hubiera en otras personas de su ambiente. No era egoísta. Cristo, en Mateo 18, 6, nos enseña lo serio que es causar, aún en el ejercicio de algo permisible, que otro tropiece y se pierda, sino el de muchos para que sean salvos. Véase capítulo 9, versos 19 al 23. Esta era su meta principal en la vida de Pablo, con referencia a otras personas. Él buscaba la salvación de todos. Por eso no le costaba mucho renunciar a sus derechos en ocasiones. Pablo era motivado por el mismo amor que caracteriza a nuestro Dios, como leemos en 1 Juan 4:8 y en Juan 3:16, Romanos 5:8. ¡Qué noble pensamiento! Bien, hasta aquí el comentario, magnífico comentario de Rives, lo he tomado de las Word. Así que hasta aquí el capítulo 10. Mañana entraremos en el capítulo 11. Ya los comentarios que tengáis, preguntas, pues adelante, en cualquier momento ya podéis enviar vuestros aportes.
Bueno, voy a hacer un comentario sobre el capítulo 10, el capítulo estudiado acá. El pan que comemos es una comunión con el cuerpo de Cristo. En 11:18 Pablo volverá a hablar del pan. Esta comunión misteriosa con el resucitado, además de ser un encuentro de cada uno con Cristo, hace también de todos nosotros un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Esto no significa solamente que nos sentimos muy unidos, sino que Cristo resucitado nos une en Él. Con esto da a la comunidad una nueva fuerza. El ídolo no es nada. El ídolo no es en sí mismo más que un poco de materia. Sin embargo, los judíos pensaban, y también Pablo lo dice, que el culto a los ídolos está dirigido a los demonios. Cuando los hombres se dejan arrastrar por corrientes locas y sacrifican a sus ídolos, eso mismo que su familia necesita para vivir, sabemos que está sirviéndole a los demonios.
Gracias y paz a todos los hermanos de esta Santa Escuela. Quisiera comentar el versículo 12 y 13, si es posible. Dice que así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros leemos aquí el versículo 12, eso está refiriéndose a los versículos anteriores que obviamente le preceden. Y nos da el ejemplo de los antiguos israelitas que a pesar de sus ventajas espirituales, ellos sufrieron lo que es el juicio de Dios en el desierto. Y es que ellos, por el pacto que tenían con Yahvé, o sea, ellos se sentían que tenían una gran ventaja espiritual y se creían estar firmes. Sin embargo, cayeron por su falta de fe y por su comportamiento infiel y desobediente. Entonces, de la misma manera, nosotros también tenemos ventaja espiritual en lo que concierne a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y también a veces quizás algunos de nosotros se piensa que está firme, pero tenemos que tener cuidado porque al igual que aquellos antepasados que por creerse firmes también sufrieron el juicio de Dios en el desierto, también nosotros podemos caer igual que lo hicieron ellos en la antigüedad.
Todo es permitido, pero no todo es constructivo. Pablo saca aquí conclusiones prácticas de lo que trató en 8:1 al 13. Fuera de los casos que acabamos de ver, el creyente se niega a participar directamente en algo malo. La regla suprema de conducta será buscar el bien y respetar la conciencia de los demás.
Y también me gustaría hacer un pequeño comentario sobre el versículo 13, donde aquí Angie puso la foto, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, me gustaría hacer una diferencia, porque el vocablo griego que se utiliza aquí es el vocablo peirasmo, y puede significar tanto prueba como tentación. Entonces, me gustaría distinguirla, porque es que en una prueba, por ejemplo, el que prueba espera que la persona que está siendo probada tenga éxito y supere la prueba, mientras que sin embargo cuando la persona es tentada, el que tienta espera que esa persona caiga en la tentación y que no la supere, que no logre superarla. Y aunque las traducciones de la Biblia muchas veces no nos ayudan a diferenciar cuál es ese sentido al que se le da esta palabra, quisiera enfatizar que aquí Dios dice que no nos permitirá ser probados más allá de lo que podamos aguantar y que nos dará la fuerza necesaria para que nosotros podamos superar la prueba. Entonces aquí peirasmos es utilizado no como tentación, sino como prueba. Dios nos está tratando de ayudar, porque juntamente con la prueba nos da la salida. Entonces Él quiere que tengamos éxito y peirasmos aquí es utilizado como prueba y no como tentación. Excelente escuela, hermano Tito y hermana Angélica, excelente escuela, gracias. Me encantan cuando los estudios son así tan heavy, gracias.
Así es, hermanita Gis, porque recuerdo lo que hice en Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces, peirasmo allá se refiere a prueba, no una tentación. El 10.1. Recuerda el éxodo realizado por Israel, cuando atravesaron el Mar Rojo protegidos por Dios, bajo la nube que les daba sombra de día y luz de noche. Éxodo 13.21. Fueron entonces bautizados en Moisés. Primera de Corintios 10.2. Como dice literalmente el texto griego, es decir, incorporados a él como nosotros lo somos a Cristo por el bautismo. Todos además comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida. Primera de Corintios 10.4. En los cuales estaban simbolizados el cuerpo y la sangre de Cristo.
Gracias y paz, hermano, y dándole las gracias a Dios primeramente por pertenecer a esta santa escuela y también al hermano Tito y a todos los que apoyan en busca del bien común que es en la edificación de esta amada iglesia que es el cuerpo de Cristo, esperando que algún día todos estemos unidos físicamente, sea aquí en la tierra o allá en el cielo, que será nuestro gran gozo. Saludos también a las hermanitas de esta santa escuela y a todos los nuevos que están entrando juntamente y que vamos creciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Quería compartirles un tema y es en referencia a aquellas personas que son descalificadoras. Son personas nocivas que afectan nuestra estima. Muchas veces las personas desperdician minutos de su vida y tiempo a diario tratando de descalificar a todos los que se encuentran a su alrededor. Pareciera ser que a veces disfrutan menospreciando y rebajando a los demás, sea cual fuere la tarea que están realizando. Si alguna vez alguno de nosotros hemos padecido de un ataque verbal, es posible que muchas veces se hayan preguntado, ¿pero cuál es el origen de todas estas agresiones? Muchas veces nos preguntamos, ¿pero cuál fue el motivo de por qué esa otra persona me trató tan mal verbalmente? Entonces, generalmente son personas que acostumbran a descalificar a otras y su objetivo es controlar nuestra autoestima, hacernos sentir que nada valemos ante los demás y de esta forma esa otra persona que nos ha agredido verbalmente ser el centro del universo y tener una posición frente a otros. Entonces, veamos a ver cuáles son las características de una persona de estas. Generalmente una persona que acostumbra a hacer esto, lo que hace es coartar y limitar nuestra libertad de expresión. Entonces estas personas generalmente a veces juegan el papel de amigos, de compañeros de trabajo, o ¿por qué no? Puede ser hasta un hermano. Finge estar interesado en lo que haces, pero en su mente tramará cómo saciar o cómo sacar una ventaja de lo que tú estás haciendo. Es una persona irónica, sarcástica, generalmente hace indirectas e insinuaciones, influye de manera negativa ante la motivación de otros. Puede ser una persona que hasta puede desmotivarte por completo. Es una persona que siempre trata de desvalorizarte en el momento en que tú estás motivado por algo. Entonces, es esa otra parte negativa que siempre reflejan las personas. Trata siempre de reducir la autoestima. Trata de figurar y aumentar su liderazgo sobre otros. O sea, siempre quiere hacerse grande sobre los demás. Estará siempre atento a escuchar reclamos y quejas que tú hagas sobre ti mismo para el día de mañana ser ese puñal y sacarlos a la luz. Generalmente disfrutará de tus errores, de tus fracasos y reducirá al máximo valor tus logros. Nunca va a valorar tus logros, sino por el contrario, los va a disminuir. Entonces, por momentos parecerá ser un ángel enmascarado, pero en el momento preciso será capaz de dar una estocada final. Puede dañar un proyecto laboral, puede ser una persona que tengas muy cerca a tu alrededor y esa persona tal vez es la que no te deja progresar en la vida y salir adelante. Generalmente estas personas viven escondidas tras de una máscara para jugar su juego, ocultando su mal humor y su irritabilidad. O sea, estas personas que tienen falta de dominio propio, al no poder presentarse como son, ni relacionarse como son, lo que hacen es ocultarse tras de una máscara. Su objetivo de estas personas es tener poder y control sobre todo lo que sucede y sobre todas las personas que estén a su alcance. Generalmente siempre son perfeccionistas y creen tener la razón en todo. No aceptan que otra persona les confronte, no aceptan que otra persona tenga una opinión diferente y de inmediato lo que hacen es lastimar a otros. Bueno, generalmente esto a veces es contagioso, pero nosotros en primer lugar siempre debemos no estar sujetos a esto y no dejarnos contagiar de este tipo de personas que descalifican a otros. Bueno, entonces, ¿cómo debemos tratar a este tipo de personas? Vamos a ver cuál es la clave para tratar a un tipo de persona así. Bueno, dice, no le contradigas. A veces en una batalla o en un debate, que nunca vas a ganar nada. Si lo contradices abiertamente, si insistimos en contradecir a una persona de este tipo, esta persona lo que hará es cobrar venganza y detesta ser confrontado. Es una persona que es vengativa y si tú lo humillas en público, esta persona se vengará tarde que temprano que de ti. Son personas altamente peligrosas y son vengativas. No debemos enfrentar a estas personas en público. Por cierto, esta es una humillación para él cuando alguien se le enfrenta, que no dejará pasar por alto. Y si tú te atreves a defenderte o a responderle, entonces va a ser perjudicial y no vamos a lograr nada con este tipo de personas. Generalmente, no debemos ser amigos de estas personas, simplemente acercarnos para que no nos lastimen. Debemos ser muy sutiles y lograr poco a poco un cambio en esta persona si no le acercamos de manera sutil. Tal vez puede ser una buena forma para no lograr ser lastimados por una persona como estas. Debemos también mirarlo y sonreírle. Esta es una forma muy sencilla para muchas veces controlar una situación de estas cuando nos están descalificando por algo. Generalmente está frente a un grupo de personas y ese es el momento en que actúa en público, pero nosotros debemos en este caso tratar de no seguirle el juego. En este caso a veces es mejor mirarlo fijamente a la cara y sonreírle y darle a entender que lo hemos escuchado, para así revertir lo más pronto la situación o la intención que tiene. Entonces, finalmente la conclusión de todo esto es no seguirle el juego a una persona que nos está insultando o denigrando. Debemos realmente nosotros cuidar nuestras emociones y librarnos de estas personas tóxicas, porque muchas veces no las topamos en el camino y nos manipulan, nos ofenden. Y si en algún momento nos ofendieron, debemos perdonarlos. Y debemos ser libres y no dejarnos manipular. Cada persona es independiente en su forma de pensar, en su forma de, en sus emociones, en su forma de sentir. Entonces, por eso nosotros debemos seguir adelante y ser capaces de superar todo. Debemos recuperar siempre nuestra estima, valorar nuestra vida y realmente seguir nuestro camino. Pero este tipo de personas son tóxicas y nocivas para nosotros. Bueno, eso era lo que quería compartirte. Bueno, otro tema importante que quería compartirles es cómo identificamos a un psicópata. Un psicópata es una persona que es sumamente egocéntrica, es una persona que posee una autoestima muy elevada, o sea, tiene un orgullo elevado, es manipulador, es un mentiroso, es una persona cruel, es una persona agresiva, caprichosa, antisocial. No se adapta a las normas de una sociedad, por ejemplo. Es una persona muy impulsiva. Es una persona sin capacidad de autocontrol. O sea, no tiene mansedumbre. Es una persona irresponsable. Carece de empatía. Incapaz de sentir pena o arrepentimiento. Es indiferente ante las consecuencias. No es capaz de detectar el sufrimiento de otra persona. Es una persona desvergonzada, capaz de adaptarse y capaz de cambiar de forma rápida su mente. Tiene muchos cambios. Es una persona que por lo general es muy elocuente y convincente. Se muestra también como una persona atractiva. Puede ser una persona muy fría, muy superficial y es una persona incapaz de mantener lazos con alguna persona, salvo que tenga algún interés. Esas son las características de una persona que es psicópata. Y ahora vamos a ver de qué manera podemos nosotros enfrentar a una persona como estas. Generalmente una persona psicópata se esconde tras de otra persona, o sea, tras de un seudónimo, no refleja su identidad de frente. Siempre tiene como una máscara de espiritualidad y religiosidad. No se muestra de frente ante las personas, sino se esconde tras de otros para agredir y para hacer daño a otros, para lograr sus propósitos. No revelan una imagen de lo que son, Simplemente aparentan ser algo y se creen sus propias mentiras. Bueno, una persona de estas es también muy nociva, muy peligrosa. Entonces, en este caso, como dice un dicho de Abraham Lincoln, dice, puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar a una persona de estas? Pues simplemente debemos ignorarla. No nos debemos detener para prestarle atención a una persona como estas. Debemos tratarla con indiferencia. Es hacer de cuenta como que no existe. No significa ignorarlo, porque al ignorarlo estaríamos hablando de que no vamos a estar pendiente de lo que hace, no. Es simplemente tratarlo con indiferencia. Y de esta manera logramos, en este caso, lograr que esta otra persona se calme. Entonces, generalmente, cuando vemos una persona de estas, debemos estar atentos a lo que pueda pasar, a lo que pueda analizar esta otra persona. Cuando es psicópata, estar atentos, pero ignorarlo, ignorar sus ataques. Estar atentos, pero ignorarlo, o sea, no debemos enfrentarlo. Entonces, eso es como la mejor manera de enfrentar un tipo de persona de estas. A veces también encontramos a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, personas que son autoritarias. Entonces algunas personas ejercen un grado de autoridad y abusan de la autoridad, sea un jefe o en alguna organización donde nos encontremos. Entonces lo que sucede es que estas personas a veces caen en el error de que abusan del liderazgo que tienen. Entonces, generalmente presenta los siguientes aspectos. Son personas descalificadoras. Un autoritario que abusa de la autoridad es descalificadora. O sea, creen que porque tienen un liderazgo en alguna organización, en la primera oportunidad lastiman a las personas, las desacreditan, maltratan a las personas, las insultan, las denigran. Eso hace una persona descalificadora. Un líder que abusa de su autoridad. También son personas que tienen soberbia porque se creen que son los únicos que saben todo. Y solamente ellos tienen la última palabra. Son personas que ejercen un liderazgo de manera negativa porque no escuchan a otros y no aceptan opiniones de otros. En este caso para ellos reina la soberbia. Y además, estas personas que son autoritarias generalmente tienen miedo porque creen que todo el mundo les quiere quitar el lugar que tienen. Entonces guardan ese miedo y esa baja autoestima. Entonces lo que hace es que la reflejan hacia otros, insultando y denigrando a las personas, y transmiten el conocimiento, pero de esa manera, con arrogancia, con soberbia, como que ellos son los únicos que saben y nadie les puede contradecir lo que dicen, porque solo ellos tienen la última palabra. Y punto, dicen. Y punto. Yo pienso esto y punto. Y la opinión de los demás no vale. Porque los denigran a los demás. Denigran a los demás. Entonces, estas personas parece que se llenan de soberbia, de altivez. Eso es lo que hace un líder que es autoritario y que menosprecia la opinión de otros y no respeta. Trata muy mal a los demás cada vez que puede y se cree perfecto en todo. Cree que es el único que sabe la verdad sobre todas las cosas y eso lo vemos. Lo vemos muchas veces en las personas, entonces por eso es que nosotros tenemos que cambiar. El buen líder es aquel que escucha opiniones y respeta las opiniones de otros y nunca denigra a otra persona. Tampoco tiene un delirio de grandeza ni se cree más que los demás. Simplemente comparte con los demás y ejerce un liderazgo de manera nata, de manera natural. No gana un liderazgo a punta de insultar a los demás y denigrar.
Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a enviar un mensaje, os voy a explicar el porqué de este nuevo sistema de seguridad. Aquí somos aproximadamente 130 y tantos miembros en la escuela bíblica. Aquí hay muchos que jamás han participado y sabemos perfectamente que hay enemigos, hay herejes infiltrados del otro grupo que están pasando información al otro grupo, que están en la escuela. He tenido que hacer este sistema de seguridad porque la única manera de sacar a estos infiltrados espías que están pasando información, que nos están calumniando en el otro grupo de arrianos y están aquí metidos, infiltrados en este grupo. La única manera de descubrirlos es haciendo esta confesión de fe. Ellos son herejes arrianos, niegan la eternidad de Cristo y la única manera es hacerlo así, por medio de un vídeo donde se hace una confesión de fe. Recordad lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. Y el propio Jesús, hay unas palabras tremendas que dijo: quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. De modo que es necesario, ha sido necesario hacer esta confesión de fe pública por medio de vídeo, sencillamente pues para descubrir a estos herejes infiltrados, espías que están aquí en la escuela bíblica, para ser expulsados, porque no vamos a permitir evidentemente que esos espías, que esos herejes sigan pasando información calumniosa al otro grupo de arrianos. De modo que dentro de 4 días vamos a comenzar las expulsiones. Aquellos que no quieran enviar ese vídeo de confesión de fe sencillamente van a ser expulsados. Lógicamente, los hermanos que han enviado mensajes, muchos mensajes aquí en la escuela y que ya los conocemos perfectamente, y no queráis enviar un vídeo, no pasa absolutamente nada, no vais a ser expulsados. Solamente van a ser expulsados aquellos pues que jamás han dicho absolutamente nada en la escuela, no participan, no han participado jamás. Muchos de ellos seguramente serán infiltrados, son herejes arrianos, esos son los que van a ser expulsados. Si, por ejemplo, alguien que ha sido expulsado de la escuela envía un mensaje, me envía un mensaje al privado de Telegram diciendo que quiere entrar en la escuela, pues nada, sencillamente que envíe un vídeo haciendo la confesión de fe, y volverá a ser reintegrado en la escuela bíblica, así de simple. Pero es necesario que ocurra esta limpieza, hay que hacer esta limpieza profunda de la escuela bíblica, porque sencillamente no vamos a permitir los administradores que existan infiltrados herejes arrianos, que están pasando información calumniosa al otro grupo de enemigos arrianos, que no hacen más que hablar de nosotros, calumniándonos, diciendo toda clase de falsedades y estupideces. Así que esa gentuza no vamos a permitir que estén en la escuela bíblica. De modo que esos son los que van a ser expulsados. Y la única manera de hacerlo, pues es de la forma como lo estamos haciendo, enviando cada uno un vídeo de confesión de fe.
Amén, muy buenos días. Gracias, Pastor Tito. No sabe la alegría que siento en mi corazón de poderlo contactar y seguir aprendiendo con usted por este medio. Ya llevo 3 años estudiando las tesis. Yo soy de Colombia y, mejor dicho, estoy feliz. Y ya he enseñado también a muchas personas aquí en Facatativá, donde vivo, la doctrina. Muchas bendiciones, gracia y paz para todos mis hermanos.
Ay,
Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi nación. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz en mi cantar. Te pido perdón en mi canción. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, si no a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti?
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Salmo número 6. Yahvé, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Oh Yahvé, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahvé, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Yahvé, hasta cuándo? Vuélvete, oh Yahvé, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Yahvé ha oído la voz de mi lloro. Yahvé ha oído mi ruego. Ha recibido Yahvé mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.